empezamos con la ponencia de José Miguel Rodríguez Acevedo, La pervivencia de la aristocracia feudal en la España contemporánea, el caso de los Ponce Tenerife. No dudo que la mañana de hoy va a ser intensa e interesante, y como ayer, para medir un poco más los tiempos, el coloquio y el debate puede ser al final. Gracias por haber venido al coloquio. Estoy segura que con esto es realmente importante tener la palabra.
Muchas gracias. Buenos días a todos y agradecer al coloquio que me haya dado esta posibilidad, y a los amigos que han venido a verme, y otros que no son amigos, pero que también han venido a verme. Pues, gracias a todos. Bueno, la comunicación que presentamos hoy aquí, como pueden ver, La pervivencia de la aristocracia feudal en la España contemporánea, el caso de los Pontes en Tenerife. Y ahí se enmarca, se escucha bien, ¿no? Y se enmarca dentro de los trabajos que se están impulsando recientemente, los últimos años, desde el grupo de investigación que hemos configurado en la Universidad de La Laguna desde hace un par de años, que se titula El capitalismo burocrático en la explicación de su desarrollo y el atraso social, que coordina el profesor de geografía de esa Universidad de La Laguna, Víctor Martín. El objetivo de la comunicación sería la de contribuir en alguna medida a la reapertura del debate sobre la revolución burguesa en España, ¿no? Un debate que creemos fue un debate muy, muy importante, uno de los debates más interesantes que ha habido en la moderna historiografía contemporánea española, y que a nuestro juicio, a juicio de los miembros del grupo de investigación, y el mío, fue cerrado en falso en alguna medida, ¿no? Entonces, estamos interesados en reabrir ese debate y aportar las nuevas investigaciones que estamos realizando, a ver en qué medida pueden clarificar mejor esa cuestión, ¿no? Y para ello, en esta comunicación, lo que he hecho es, por un lado, una síntesis sobre las posiciones que se articularon en ese debate sobre la revolución burguesa en España, y por otro lado hemos cogido el ejemplo, la evidencia empírica que nos proporcionan los Pontes, una de las familias aristocráticas más importantes y conocidas del antiguo régimen Finestein, y hemos aprovechado el caso de los Pontes para contrastarlo con las interpretaciones que se desarrollaron en ese debate, ¿no? De tal manera que, contrastando la teoría con la evidencia empírica, una evidencia empírica, ¿no? Los Pontes evidentemente no concentran en sí toda la historiografía, toda la historia del proceso histórico canario y español, pero son un ejemplo bastante representativo, ¿no? Porque son una familia de gran relevancia. Entonces, lo hemos contrastado y podemos ir viendo, acercarnos por lo menos a las limitaciones o problemas que presentan las diferentes teorías, y concluimos con la necesidad que nosotros vemos de articular una nueva explicación, que es la del capitalismo burocrático, ¿no? Que es la que nosotros estamos ahora, una concepción más o menos nueva, y es la que nosotros estamos queriendo impulsar con nuestro trabajo. El debate sobre la revolución burguesa en España, como digo, fue uno de los más interesantes que se plantearon en la historiografía contemporánea. Se desarrolló sobre todo a finales de los años 60 y década de los 70, 80, en esas décadas, y muy marcado por la situación especialmente crítica que se vivía en España en esos finales de los 60, principios de los 70, con la crisis profunda de la dictadura fascista de Franco y el auge de todo el movimiento revolucionario, de todas las luchas obreras, de la crisis económica que iba paralelamente unido a todo eso y alimentándolo a su vez. La situación internacional, el auge de la revolución cultural china, hubo una situación ahí muy particular que planteó la cuestión de la revolución proletaria y del tránsito de España hacia el socialismo. O sea, estaba candente ese debate, a lo mejor hoy puede parecerlo un poco raro, pero vamos, un poco más activo, pero en aquel momento realmente estaba esa circunstancia, ¿no? La dictadura se venía abajo y las organizaciones populares y obreras tenían bastante fuerza, fuerza creciente y demás, y en ese contexto se planteó el debate sobre la revolución proletaria, y unido a ese debate ha ido siempre el debate sobre la revolución burguesa, siempre ha unido, y todavía sigue siendo así, el debate sobre la revolución proletaria, sobre la transición al socialismo y el debate sobre la revolución burguesa, ¿no? Porque siempre se ha mirado hacia la historia, ¿no? Para ver, digamos, cuáles eran los posibles caminos, las posibles vías, cómo había sido anteriormente, y esa transición ha sido una de las más, la transición del feudalismo al capitalismo, digamos, pues ha sido una de las transiciones que historiográficamente pues, más peso han tenido, ¿no? Para marcar a las diferentes escuelas y los diferentes pensamientos. Entonces, bueno, hasta esa época, hasta los años 60-70, había predominado, los años 60, había predominado sobre todo la concepción sobre la revolución fracasada o incompleta, ¿no? Eso venía desde el antiguo regeneracionismo, con los primeros planteamientos de Costa y Macías Picabea y tal, desde posiciones no marxistas, por supuesto, pero que ya venían planteando esa cuestión y después ya en los años 30, con todo el desarrollo del pensamiento socialista, marxista, en torno al movimiento socialista y comunista, ya se articula esa idea con más fundamento, ¿no? El tema de que en España había fracasado la revolución burguesa, por lo menos había quedado incompleto, hasta tal punto que la cuestión agraria había quedado prácticamente, o sea, la situación agraria del campo español había quedado prácticamente inmutable, no había habido grandes transformaciones. Eso es lo que se pensaba, bueno, y lo plantearon pues autores importantes como Ramos Oliveira, que hoy creo que ha sido injustamente olvidado, un socialista de la Segunda República, una historia de España muy interesante, y después heredaron esos planteamientos gente tan importante como Pierre Vilar o Tuñón de Lara. En los años 70 surge una impugnación general muy fuerte a esta concepción, en todo ese contexto que les digo de situación que se vivía en el país, y se esboza y se desarrolla y se convierte incluso en hegemónica en poco tiempo la concepción de la revolución triunfante por la vía prusiana. Niegan que la revolución burguesa no se haya producido, dicen que sí, que se produjo, pero por la vía prusiana, o sea, desde arriba, sin la necesidad de que hubiese habido una revolución violenta y el derrocamiento de una clase, de la clase terrateniente, sino que la propia clase terrateniente, a través de la reforma agraria liberal y tal, habría abierto un proceso de transformación, de tal manera que, siguiendo en el poder, se habrían ido transformando en empresarios agrarios capitalistas y habían ido convirtiendo el campo en un campo plenamente capitalista, ¿no? Esa fue la interpretación de Fontana, Enrique Sebastián y otros muchísimos autores que vinieron después, se fueron sumando agraristas del mundo especialistas en el mundo rural, ¿no? Y esa es una de las posiciones que hoy todavía tienen más fuerza, ¿no? Han llegado hasta la actualidad, ¿no? Y después, posteriormente, también se articula una nueva interpretación, un poco derivada de la anterior, eran herederos de los otros, ¿no? Pero planteaban que en realidad sí se había producido un derrocamiento de la aristocracia. Sí, efectivamente, igual que la segunda interpretación, pensaban que el campo español se había convertido en capitalista desde los años 30-40 del siglo XIX, pero entendían que había habido realmente un derrocamiento de la clase aristocrática por parte de una burguesía revolucionaria que les había realmente ocasionado pues, grandes perjuicios en su patrimonio, en sus intereses, ¿no? Y esa posición la defienden historiadores también tan importantes y conocidos hoy como Pedro Ruiz Torres o Hernández Montalbán, que eran discípulos de Enrique Sebastián. Y bueno, ya en los años 90 pues, ha venido la posición que impulsa hoy el posmodernismo, en un momento de ofensiva ideológica del imperialismo a escala mundial, han venido pues a aprovechar, o sea, bueno, a continuar o a dar un nuevo impulso a su combate tradicional contra el marxismo, ¿no? Contra el materialismo histórico, negando el papel de la lucha de clases en la historia y el papel de las revoluciones como hito significativo o fundamental en el paso del feudalismo al capitalismo o de un régimen a otro en general, e incluso negando que estas revoluciones pues, no solo no hayan tenido ningún papel, sino que incluso hayan sido negativas, ¿no? O que incluso ni siquiera hayan existido, sino que habrían sido golpes de Estado y tal. Entonces, bueno, eso es lo que se ha un poco defendido a grandes, grandísimos rasgos. En el artículo está un poquito detallado todo, hay citas para que se pueda ir siguiendo bien y tal. Entonces, esto básicamente es lo que se ha dicho sobre la revolución burguesa en España, y han hecho una fecha también, por supuesto, porque las teorías también se van a desarrollar aquí, evidentemente. Entonces, vamos ahora rápidamente a contrastar la evidencia empírica que nos proporcionan los Pontes con estas teorías. Y vemos así qué sucede, ¿no? De esta contrastación, una especie de experimento casi de laboratorio. Los Pontes, pues la mayoría quizás sabrán, una de las grandes familias aristocráticas de Tenerife, fueron financieros de la, bueno, Cristóbal de Ponte, el general Cristóbal de Ponte fue el primero que vino, fue financiero de la conquista, y a partir de ahí pues le dan datas, importantes datas de tierra en el noroeste y en el sur de Tenerife. Y a partir de ahí pues, se inicia la consolidación de una de las grandes casas aristocráticas más importantes, que llegaron a ser en el siglo XVII a comprar la jurisdicción del territorio de Alés y se convirtieron en señores jurisdiccionales de Alés. Y además pues, son el origen de las casas aristocráticas de los marqueses de la Quinta Roja, de los condes del Palmar, de los condes de la Gomera, marqueses de Alés. tuvieron grandes extensiones de tierra en el antiguo régimen, cargos de regidores perpetuos en el cabildo, o sea que eran de la élite principal de la sociedad del antiguo régimen tinerfeño, ¿no? Entonces lo que nos interesaba era qué había pasado con ellos a partir del siglo del primer tercio del siglo XIX, con todo este proceso de transformación, y contrastarlo como digo. Entonces, la pregunta es que nos hacíamos, ¿siguieron igual que en el antiguo régimen porque nada cambió en el campo, en consonancia con la primera interpretación que veíamos, aquella que decía que la vida del campo no se había modificado sustancialmente? ¿Siguieron igual porque nada cambió en el campo, no se había modificado en realidad nada? ¿O por el contrario, conservaron su antigua hegemonía, pero transformándose en empresarios agrarios capitalistas, como planteaba la segunda interpretación, la de Fontana, que se desarrolló en los años 70? Siguieron en el poder, pero transformándose en empresarios capitalistas y produciendo la transformación del campo en sentido capitalista. O por el contrario, fueron derrocados o perjudicados por una burguesía revolucionaria que toma el poder y desplaza la hegemonía de los Pontes a un segundo nivel o incluso totalmente. Serían las tres interpretaciones para la revolución burguesa principal, el postmodernismo, pues, a su parte. Entonces, eso es lo que queríamos responder en la comunicación. Toda la comunicación va desarrollando un poco eso. Y las conclusiones pues serían lo siguiente, ¿no? Los Pontes no fueron derrocados, eso está claro. Conservaron su antigua hegemonía económica, social y política, pero reestructurando sus patrimonios. O sea, no es cierto que, o sea, bueno, que no fueron derrocados, está claro. Ellos siguieron siendo grandes terratenientes, aunque hay que hacer diferenciaciones entre el sur y el norte. En el sur, donde tenían miles de, o cientos de hectáreas, yo creo que incluso miles, en la reforma agraria liberal, el proceso de supresión de señorío, que le suprimen su señorío, ellos eran señores en ADE, la desvinculación, la situación de los mayorazgos, que les permite vender tierras, y las desamortizaciones inician efectivamente un proceso importante de transformación, lento, muy lento, de tal manera que en el último tercio del 19 todavía los Pontes, aunque habían ido perdiendo propiedades, estaban, eran los mayores contribuyentes de la mayoría de los municipios del sur, por lo menos de la zona que ellos eran, que era su feudo, ¿no? Adeje, San Miguel, Vilaflor, Arona. Seguían siendo todavía, en último tercio, incluso a finales del siglo XIX, los mayores contribuyentes, aunque es cierto que habían iniciado un lento, muy lento, no podemos tener la idea de que van corriendo a vender sus tierras con la reforma agraria, sino que fueron vendiendo poco a poco y se fueron deshaciendo de su patrimonio en el sur. Efectivamente, al final se acaban de deshacer por completo. En 1903, ya en el siglo XX, se venden las últimas propiedades de la Casa Fuerte de Adeje a nuevos compradores, ¿no? En este caso los Curbelos y los Alfonso, la familia de la burguesía de Gran Canaria, de Las Palmas y de la nueva terratenencia de Tenerife, que adquieren el antiguo latifundio de los Pontes y curiosamente van a reproducir los viejos mecanismos que habían caracterizado la explotación de aquellas tierras. Pero es verdad que los Pontes en ese sentido tuvieron una importante modificación, porque al final desaparecieron realmente de las propiedades de la propiedad de la tierra en el sur. Sin embargo, en el norte va a pasar todo lo contrario, los Pontes van a perpetuar su hegemonía. Y de hecho van a hacer durante todo el siglo, bueno, yo solo llevo la investigación hasta el primer tercio, los años 30 del siglo XX, que digamos son las fechas de la tesis doctoral que estoy realizando. Y en Buenavista, Garachico, Los Silos y Cos serán durante todo este periodo uno de los mayores contribuyentes, tendrán centenares de hectáreas de las tierras más ricas y más importantes de regadío de la isla. Por otra parte, mantienen también su importante papel político. Durante todo este periodo del 19 y hasta el tercio del 20, los vemos aparecer como alcaldes de municipios importantes como Garachico, La Orotava, concejales, diputados provinciales, en muchos casos, diferentes personajes de los Pontes, consejeros del Cabildo, presidente incluso del Cabildo de Tenerife, e incluso diputados a corte. Esteban Salazar y Pontes fue diputado a corte por el Partido Conservador, aparte que era uno de los jefes de una de las facciones conservadoras más importantes de la isla, y su hijo también fue diputado a corte en diversas ocasiones. O sea que en todas las esferas, las instancias del poder político tuvieron una gran representación. Eso por un lado. Por otra parte, no se convirtieron tampoco en auténticos, en completos empresarios agrarios capitalistas. Y defendemos que mantuvieron parcialmente, al menos, su antigua naturaleza semifeudal. Sobre todo porque siguieron reproduciéndose las viejas relaciones de producción, sobre todo la medianería, con toda el componente de semiservidumbre que aparejaba. Y también, por otra parte, porque siguieron siendo perceptores de rentas feudales de los censos epitéuticos que cobraban desde siglos atrás y que todavía en pleno siglo XX, XIX y XX lo seguían cobrando. Censos, quintos, cuartos, sobre tierra. Eso era una, sobre todo en el noroeste de Tenerife, bueno, y en Adeje también. En Adeje hay un poco de duda ahí sobre el tema. Hasta los años 30 se estuvieron pagando, por lo menos, 30 del siglo XX, se estuvieron pagando todavía censos enfiteúticos en gran escala. Pero en todo el norte de Tenerife está constatado la cantidad de censos enfiteúticos que cobraban todavía los pontes por tierras dadas y censos. Años. Y por otra parte se produce una transformación importante en el campo y es la penetración del capital extranjero, del imperialismo a finales del siglo XIX en la producción agraria y los pontes juegan ahí un papel importante también porque van a proporcionarles tierras en arrendamiento a estas grandes compañías, sobre todo a las paisas, tanto en el sur, en el periodo antes de que se deshicieran de todas las tierras en el sur, se dieron tierras en arrendamiento a Henry Wolfson y a las paisas. Y en el norte también se dieron por lo menos la hacienda de Daute, en los siglos, que era una de las más importantes, la se dieron también en arrendamiento a las paises. Y las paises, pues, como es conocido y ya se lo ha hecho muchas veces, pues impulsa un importante proceso de proletarización agraria en esas fincas. Entonces todo eso se va a combinar de alguna manera. Entonces creemos que, bueno, todas las interpretaciones tienen una parte de verdad, sobre todo las dos primeras, porque lo de la burguesía que toma el poder aquí y reemplaza al PSOE, prácticamente no lo defiende casi nadie, porque por lo menos en Canarias, por lo menos en Tenerife, en este caso, en este ejemplo, no se ve para nada. Pero las otras dos concepciones tienen, digamos, una parte de verdad, digamos, pero también ofrecen limitaciones. Entonces nosotros planteamos que necesitaríamos una nueva explicación, y la explicación que proponemos es la del capitalismo burocrático. El capitalismo burocrático es una concepción que Mao Zedong incorpora a la teoría marxista clásica, pero que fue muy poco conocida en Occidente hasta hace poco tiempo, que en realidad se está empezando a conocer más ahora, ¿no? Y creemos que esa nueva tesis nos permite comprender la realidad de estos tres aspectos. Por un lado, la pervivencia del poder de las viejas clases terratenientes feudales tras una reforma agraria liberal que acaba parcialmente con el sistema de propiedad feudal. Efectivamente, la reforma agraria liberal es importante, importantísima, tiene una gran repercusión. La primera concepción, la que decía que nada había cambiado en el campo, obviaba prácticamente ese tema, ¿no? Pero era imposible obviarlo, se suprimieron los señoríos, se desamortizaron centenares o miles de hectáreas, se abolieron los mayorazgos y lo que permitió a los pontes, por ejemplo, deshacerse de todos, muy, muy lentamente, pero bueno, deshacerse de todas sus propiedades en el sur, mientras que surgía una nueva terratenencia que se iba haciendo con esas propiedades en el sur, ¿no? Los Alfonso, los Peraza, los Tavíos, Curbelo. Digo parcialmente porque perdieron los censos enfiteúticos. Entonces el sistema de propiedad feudal no fue abolido por completo, aunque fue abolido, bueno, en buena medida. Pero también nos permite comprender, pese a eso, que es cierto, se mantienen a pesar de eso, digamos, de la repercusión importante de la reforma agraria liberal, se mantienen parcialmente las viejas estructuras y relaciones semiservibles. Eso también es una de las cuestiones principales que defendemos y creemos que es cierto, ¿no? Y se ve claro en la medianería, en los contratos de medianería que hemos utilizado y en las contabilidades agrarias que a veces hemos encontrado nos permiten ver cómo explotaban las haciendas y cómo se hacía a través de la medianería y todos los elementos, como digo, semiserviles que iban paralelos y también cómo hacían en las haciendas más importantes de regadío muchas veces era combinación de formas, ¿no? Combinaban la medianería con el pago de jornales, cosa que en realidad se venía haciendo desde el antiguo régimen y eso lo van a seguir haciendo. O sea que efectivamente la reforma agraria liberal es importante y tuvo grandes repercusiones, pero también es cierto que las estructuras anteriores se mantienen parcialmente con fuerza. Pero por otro lado también es cierto que hay modificaciones sustanciales con la penetración imperialista a finales del XIX, que va a acentuar el proceso de proletarización que es lento, que se venía desarrollando desde mediados de la centuria del XIX. Y se va a acentuar significativamente en las explotaciones plataneras, sobre todo plataneras, porque las tomateras se combinó mucho más el salario con la medianería o con la parcería. En las explotaciones plataneras sí que se va a impulsar una cierta proletarización, una proletarización importante, ¿no? Que es lo que da lugar a las luchas obreras campesinas de los años 30, ¿no? Pero que no implica nada, o sea, no implica que se anule nada de lo anterior, ¿no? O sea, realmente, a pesar de esto que decimos, el imperialismo efectivamente proletariza o aumenta el proceso de proletarización, pero también es cierto que los pontes también continuaron en otras de las tierras que no habían cedido en arrendamiento a las paisas, continuaron también con las vías prácticas, ¿no? O sea, se produce una combinación de todos esos elementos. y es lo que creemos que no ha sido suficientemente quizás comprendido por la historiografía, o bueno, lo que estamos investigando y lo que pensamos que podemos contribuir a ese debate sobre la revolución burguesa. Pues bueno, en gran resumen, eso sería...